Especial San Lorenzo. En COPE Huesca estamos de fiesta. Preparativos, protagonistas, historia y presente de las fiestas laurentinas. La opinión. Escucha la fiesta en tu COPE.
Amigos, como todos los días, programación especial de las fiestas de San Lorenzo. Tercer día de las fiestas de este 2022. Soy Silvia Lasaosa. Con el equipo al completo de COPE Huesca vamos a acompañarte en los próximos minutos. Programación especial, como digo, prácticamente hasta las 2 de la tarde, acercándote el sonido de la fiesta, el resumen de la actualidad informativa. Y con protagonistas que nos van a ir acompañando en nuestro estudio particular durante estos días de fiestas, en los exteriores, en el Coso Bajo. Raza de Bendita Ruina, programación especial de COPE Huesca. Para empezar, saludo ya a mi compañera, que la tengo a mi vera, Yolanda Sarsa. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Silvia? Muy buenas.
Tercer día de fiesta, enseguida analizamos lo que ha ocurrido ya. Un pequeño resumen y balance de lo que ha ocurrido en esta jornada, en la fiesta del comercio especialmente, pero también repasaremos la actualidad informativa con detalle. Antes, miramos al tiempo.
La tabla nueva te ofrece la información del tiempo.
Información del tiempo, de momento 32 grados en el centro de la ciudad, cielos poco nubosos, en el Pirineo las nubes de evolución diurna con posibles chubascos y tormentas esta tarde. Las temperaturas, las mínimas en ligero ascenso y las máximas sin cambios. En todo caso, hoy vamos a alcanzar una temperatura máxima de 37 grados en Huesca.
Niños, hoy para comer, nuggets de pollo y albóndigas de Ferrer.
Con la más cuidada selección de nuestras mejores carnes y nuestra elaboración tradicional, con todo el sabor artesanal, y todas sin gluten, albóndigas y nuggets de pollo de Ferrer. Las encontrarás en La Tabla Nueva, en el Coso Bajo y en supermercados Alto Aragón. Desde 1876, Ferrer, la carne.
Vamos a resumir este también. Hoy uno de los sonidos protagonistas de la jornada en la fiesta del comercio en la Plaza López Ayué, Yolanda. Pero primero empezamos con el resumen de actividad, que el resumen de actualidad que esta mañana, bueno, pues se iban confirmando algunos de los casos estos días. Ayer hablábamos, pues como balance del primer día, con algunos pinchazos que se tenía conocimiento en Huesca, se había notificado en el Hospital San Jorge. Y una agresión sexual, pero hoy hemos conocido ya más datos concretos.
Bueno, pues el titular a esta hora de la mañana podría ser, un hombre ha sido detenido por un abuso sexual y se han notificado 6 pinchazos. En concreto, un hombre de 62 años de edad ha sido detenido como autor de un delito de abuso sexual cometido el día 9 de agosto, coincidiendo con el inicio de las fiestas de San Lorenzo. Además, fuentes policiales han notificado 6 pinchazos por sumisión química, en concreto a cinco mujeres y a un joven de 17 años. La subdelegada del Gobierno en Huesca, Silvia Salazar, ha hablado de este asunto esta mañana. A pesar de todo ello, ha realizado un buen balance de la primera mitad de las fiestas de San Lorenzo. Ha dicho que han transcurrido con normalidad, que en total ha habido 6 detenciones, a pesar de la cantidad de personas que han disfrutado de la fiesta.
Yo creo que está transcurriendo con normalidad. Hay 6 detenidos, que para la cantidad de gente, para la aglomeración que ha habido, pensamos que es muy poquita cosa. 35 sanciones por tráfico de drogas, tampoco creemos que sea algo exagerado. Es decir, que ha habido pues bastante normalidad, y que sí que quiero destacar pues esa coordinación que ha habido entre Policía Nacional, Policía Local y Policía Escrita, que ha hecho que este dispositivo pues funcionara como está funcionando hasta este momento.
Las 6 detenciones han sido por quebrantamiento de condena, tráfico, consumo de droga y por el abuso sexual, que hacíamos en referencia al principio. En el parte de actuaciones destacan 35 sanciones.
Hay 6 detenidos por quebrantamiento de condena, por el abuso sexual, está detenido. después por tráfico de drogas, hay 6 detenidos en total. El balance no es malo, porque con la cantidad de gente que ha venido a estas fiestas y que haya pues lo que ha habido, 6 detenidos solamente, han puesto 35 sanciones por tráfico y consumo de drogas.
En el hospital San Jorge, hablando ahora ya de esos pinchazos, se ha notificado, como decimos, un total de 6 pinchazos de momento, a 5 mujeres y a un chico de 17 años. De momento solo una mujer ha formulado denuncia.
De momento tenemos 6 pinchazos. Hay una denuncia que se ha interpuesto en Zaragoza, aunque es una de las mujeres que comunicó el pinchazo aquí. Y como novedad es que hay un chico menor de 17 años que ayer sintió un pinchazo y que se le llevó al hospital de San Jorge. No hay más denuncias por el momento.
La Plaza de Toros ha sido uno de los escenarios donde se han producido detenciones, concretamente a 3 personas por alteración del orden público y tráfico de drogas. La subdelegada de Gobierno en Huesca, Silvia Salazar, ha valorado el comportamiento de las peñas en este sentido.
Ayer las peñas, la verdad es que tuvieron un comportamiento excelente. Cuando hubo ese momento un poquito de alteración, las peñas se pusieron todas intentando, pues ya lo visteis, ¿no? Que se besaran, que haciendo, cantando, jaleando al torero, es decir, que sin que estas 2 personas, estas 3 personas que hubo intentando alterar el orden público tuvieran nada que hacer en ese momento.
Bueno, pues de cara al fin de semana, la subdelegada ha pedido respeto y convivencia porque se espera mucha más presencia de público en las calles. El dispositivo de las fuerzas de seguridad está todo preparado.
Pedir pues este fin de semana, que pensamos que ya no solamente vamos a estar los orcenses y los que nos han visitado, sino toda la provincia, pues que se haga con el respeto, la convivencia y la responsabilidad que es necesaria para afrontar este fin de fiestas y decir que este San Lorenzo, después de 2 años sin él, haya tenido, pues eso, seamos una ciudad verdaderamente acogedora y de convivencia.
Eran las palabras esta mañana de la subdelegada de Gobierno en Huesca, Silvia Salazar. A partir de 1:00 está previsto que nos acompañe en esta programación especial la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano. Repasaremos muchas de estas cuestiones, pero es que además en este primer tramo de las fiestas de San Lorenzo tenemos también las actuaciones que se han realizado por parte de Cruz Roja.
En concreto, el martes del primer día de las fiestas laurentinas, desde primeras horas del día 9 hasta las 7 de la mañana de ayer, día 10, los equipos de socorros y emergencias de Cruz Roja han prestado 54 atenciones a personas que precisaban de primeros auxilios. De ellas, 11 tuvieron que ser trasladadas al puesto médico avanzado y otras 9 a el Hospital San Jorge. La mayor parte de las atenciones eran por traumatismos, cortes e intoxicaciones etílicas. Los voluntarios de Cruz Roja siguen atentos a cualquier necesidad en todos los actos festivos.
Escucha la fiesta en COPE Huesca.
Sabemos que como nosotros, tú también tienes ganas de Huesca. Reunirnos todos en la Plaza de la Catedral para el chupinazo, reencuentros con nuestra familia y amigos y verbenas como las de siempre. Desde Plenia, Ganagro y Asesoría Morlán, os deseamos un muy feliz San Lorenzo. Asesoría Morlán, en calle Tarbes 5, Huesca, en avenida Aragón 8, Ainsa y en asesoriamorlán.com.
Tu fiesta, San Lorenzo. Tu ciudad, Huesca, tu tierra, Aragón, Partido Aragonés, a tu lado.
Sin duda, el comienzo de esta mañana también tenía un protagonista. Estamos escuchando los danzantes, pero por supuesto era el comercio. La fiesta del comercio ha ejemplarizado los comerciantes de Huesca hoy la labor realizada por Lorenzo Otín Viñuales al frente del establecimiento Navasola, que durante 50 años ha mantenido sus puertas abiertas dando servicio a la capital Alto Aragonés.
La Asociación de Comerciantes de Huesca rendía esta mañana, jueves 11 de agosto, homenaje a Lorenzo Otín por su trayectoria profesional. Ha sido un acto muy emotivo en el que se ha puesto de manifiesto la importancia de la profesionalidad, de la perseverancia y sobre todo la capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos. Es lo que más se ha puesto de relieve en la Plaza López. Hay una plaza abarrotada de gente presente. De hecho, este comerciante ostense procedente de Salillas ha sido distinguido durante el acto celebrado esta mañana de San Lorenzo como un profesional innovador. Susana Lacostena es la presidenta de la Asociación de Comerciantes.
¿Este comercio quién lo ha hecho? Lo han hecho todos los comerciantes. Y uno de los comerciantes que se merece este premio es el señor que tengo aquí detrás, que ayer me hizo llorar, porque es una maravilla de persona. Es un señor innovador. Esto lo cuento yo, Lorenzo, déjame que lo cuente, porque ayer me contó que cuando empezó a trabajar, lo primero que hizo es comprarse un ordenador hace 50 años, que le costó 3 millones y medio de pesetas. Se podía haber comprado 22 pisos. ¿Y qué hizo? Se compró un ordenador y aquí está. 50 años después, Navasola, viento en popa, con sus hijos, y esto es una maravilla. Quiero que le deis un fuerte aplauso y abrazo a Lorenzo Tin.
Todo un ejemplo a seguir por parte de un sector que el alcalde de la ciudad, Luis Felipe, ha puesto de relieve por su labor desarrollada durante la pandemia.
En esta fiesta se llena de bullicio, de gentes, de alegría, porque durante 2 años la ciudad estuvo callada. Hablaban más las miradas que la boca, porque las mascarillas nos quitaron muchas maneras de expresarnos. Y en esos momentos difíciles, el comercio de Huesca estuvo dando un servicio esencial a la ciudad. Su compromiso y su labor hizo posible que muchos de nosotros pudiéramos llevar una vida más normalizada. Permítanme, pues, que en primer lugar felicite a los comerciantes de la ciudad de Huesca por la labor que hicieron por todos nosotros. Gracias, Comercio de Huesca.
Lorenzo Tin, que ha estado esta mañana arropado por su familia y en una emotiva intervención ante el público congregado, ha dicho sentirse muy orgulloso por este homenaje.
Gracias, Comercio de Huesca. Gracias, Comercio de la provincia. Gracias a todos que desarrollan una idea. Y esa idea se lleva a feliz término, evolucionando, estando con los clientes, teniendo un equipo del cual me acuerdo de todos que han colaborado. Y esto es importante. Gracias a la familia, gracias a los que nos compran, gracias a todos. Pero no olvidéis que una ciudad como Huesca u otras, sin el comercio de proximidad, iríais por las calles y veríais vacío todo, salvo que hubiera bares, pero lo demás no. Tenemos que hacerlo entre todos y pensar que somos competitivos, que podemos vender a cualquier precio. Para eso nos unimos a grandes grupos de compra y podemos competir. Podemos hacer todo lo que podéis hacer. Tenemos una competencia importante porque ahora los medios de internet, esto, la venta online, pero bueno, lo que tenéis seguro que si compráis en Huesca podéis ir a reclamar, Internet ya no lo sé, pero Huesca sí. Y Huesca estará el producto una vez que lo hayáis comprado, os lo cobrará. Internet igual tenéis que mandar el dinero y desaparece volando por ahí. Pero bueno, comerciantes, ánimo. Comercio de Huesca, ánimo, viva San Lorenzo. Pero aparte de esto, y agradecer a toda la familia, a mi hermano José, que también está por allí, a mi mujer Alicia, que te voy a decir, a mis hijos, a todos, un abrazo grande. Y a todos los de Salillas.
Bueno, pues así ha recordado sus inicios y también cómo apostó por innovar.
Empezamos haciendo muchos cambios, Nosotros trajimos en los primeros ordenadores informáticos a Huesca cuando no había ninguno y no había programas ni a nivel nacional, Y apostamos por eso. No había Windows, ni había Internet, ni había nada. Lo único que empezó a desarrollarse pues eran los fax con aquel papel continuo, Fui el que tuvo un primer fax, después ya hubo mucha gente. ¿Por qué? Porque en el grupo compramos uno cada uno de los componentes para comunicarnos entre nosotros. Y después ya el fabricante puso todo eso.
El acto de homenaje se ha desarrollado en la Plaza López Ayú en el marco de la Fiesta del Comercio que todos los años celebra el 11 de agosto la Asociación de Comerciantes. Una fiesta que celebra además con degustación de productos de la tierra y la actuación de los danzantes de Huesca y de la banda de música. Por cierto, para la ocasión los comerciantes han repartido esta mañana entre los ostenses 600 kilos de melón y 4.000 bocadillos.
San Lorenzo, con la emoción contenida, todo volverá a ser como antes, mejor que antes. Porque en CEUS Cepyme nuestras empresas son nuestros sueños y no dejaremos de soñar. Con la fortaleza de nuestro patrón, San Lorenzo, como expresa nuestro escudo, Huesca, heroica, leal, invicta. Este San Lorenzo, de blanco y verde esperanza, sin reblar, juntos, unidos. CEUS Cepyme Huesca, con más fuerza que nunca, feliz San Lorenzo.
Agropal celebra sus 30 años de dedicación por y para el sector primario. 30 años cuidando y mimando el entorno. Agropal agradece a toda la sociedad su implicación y se compromete a seguir trabajando por otros 30 años con la misma ilusión de siempre. Agropal, símbolo de evolución y mejora continua para un futuro mejor. Gracias a todos y feliz San Lorenzo 2022.
Vamos a acercarte más sonidos, son los protagonistas de esta jornada, sin duda esta mañana, Día del Comercio en la Plaza López Ayué, con esa actuación de los danzantes. Desde el Ayuntamiento de Huesca, programa de fiestas preparado para todos los gustos, para todas las edades, a esta hora ya en el barrio del Perpetuo Socorro y Santo Domingo y San Martín. Comparsa de gigantes, cabezudos y caballicos de Huesca, acompañados por los gaiters de Tierra Plana, acompañados por ellos, un recorrido que va por la calle del Pío XII, Parque del Encuentro, Lucas Mallada, Parque Universidad y Plaza de Santo Domingo. Al mismo tiempo, en el Parque Miguel Servet, en el Teatro Griego, en la compañía de Maese Villarejo, con el espectáculo Las Aventuras de Gorgorito. Ahí, en ese escenario, en el escenario del Parque Miguel Servet, se encuentra nuestro compañero Hugo Franco. Hugo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas, Silvia.
Muy buenos días. ¿Hay animación en el parque ahora mismo? Toda esa animación de gente joven, me imagino.
Sí, muchas familias con los hijos pequeños. Y la verdad es que sí que hay bastante afluencia de gente.
Cuéntame un poquito, no sé si estás acompañado, ¿qué es lo que te han contado en esta mañana del día 11?
Pues de momento, con la gente con la que voy a hablar, al final no pueden porque, claro, los peques pues aguantan lo que pueden. Uh-huh. Y alguno pues no ha podido, pero bueno, es que se les ha visto con muchas ganas y sobre todo pues para que los críos disfruten, pues está muy bien que se hagan este tipo de espectáculos para que ellos también disfruten de las fiestas.
¿Qué estás viendo ahora mismo? ¿Más o menos cuántas personas hay ahora mismo? No sé si te puedes acercar, si puedes hablar con alguna persona que esté ahí mismo disfrutando ahora mismo de alguna de estas actividades.
Pues voy a probar, Silvia, si esto... Buenas. ¿Os importaría hablar ahora para...?
A ver, esa es un poco cómo están disfrutando de esta mañana.
Pues venimos ahora mismo porque estaba cansado, o sea que hemos salido de casa y venir aquí.
¿Se lo está pasando bien el pequeño?
Le da un poco de miedo los ruidos. O sea, que las ferias hemos pasado, pero casi le gusta más de lejos que allí, de momento. Es que es muy pequeño.
Claro, pero bueno, mientras se lo pase bien.
Sí, sí. Pero hay cosas que sí que le gustan, ¿verdad? Dile las luces.
Bueno, Silvia, pues ya vemos que los pequeños están disfrutando, pero claro...
Ahora con el espectáculo, pequeñitos. ¿No? Con el teatro.
Sí.
Con
sí,
la compañía son Maese.
Pequeñitos. Sí, están aquí disfrutando del Parque Miguel Servet. Uh-huh. Pero claro, son muy pequeñitos, entonces pues bueno, más bien un poco lo que les genera. Pero claro, depende si aguantan o no aguantan.
Eso es. A la sombra, me imagino.
Sí, sí, a la sombra. Bueno. Es que en esta zona está muy bien ubicado porque no, apenas pega el sol y la verdad es que así tanto de todas las edades pues no sufren tanto este sol directamente.
Bueno, pues ahí está esa actividad, los más pequeños de la casa disfrutando cada mañana de San Lorenzo con diferentes actividades, en este caso concreto en el Parque Miguel Servet, en la zona del Teatro Griego, con los títeres de la compañía de Maese Villarejo y el espectáculo Las Aventuras de Gorgorito. La media edad de los niños es pequeña, ¿no? Me imagino.
Sí, sí, muy pequeña. Yo creo, vamos, de 1 a 5 años, yo creo, la mayoría. Muy peques,
que están disfrutando, por supuesto que sí. Hay muchas actividades también para ellos. Bueno, Hugo, lo dejamos ahí y seguimos hablando en cualquier momento.
Vale.
Las actividades, los actos, hemos hecho esta parada en el Parque Miguel Servet, las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Huesca con la compañía de Maese Villarejo en el Parque Miguel Servet, en el Teatro Griego, una de esas actividades que se organizan para los pequeños de la casa, aunque por supuesto hay más propuestas en la residencia de los hermanos de Cruz Blanca con la actuación de la agrupación folclórica Santa Cecilia o en la residencia de personas mayores Sagrada Familia, la actuación de los danzantes junto con la banda de música de Huesca. Es una de esas propuestas que nos ofrecen también los danzantes una vez que se han marchado de la Plaza López Ayué en esta fiesta del comercio. Son las salidas que los danzantes también quieren hacer, como nos ha recordado días atrás el mayoral Paco Sanemeterio, con las personas que no pueden acercarse hasta los escenarios específicos de actuación de los danzantes. Más actividades a partir de la 1:15 también en el barrio del Perpetuo Socorro, en la calle Zacarías Martínez, continuará la actuación de los danzantes junto a la banda de música de Huesca, que como digo va recorriendo diferentes escenarios. Por la tarde, agrupación folclórica Elenco Aragonés en la residencia de personas mayores Saturnino López Novoa. Y otras agrupaciones también en las residencias de la ciudad. Los hinchables infantiles de 5:15 a 8:15 de la tarde. Las propuestas que llevarán también las peñas recreativas con sus charangas en el Pasacalles hasta la Plaza de Toros a las 6:00 y a las 6:30, segunda corrida de feria, ganadería de Castillero de Huerva para el cordobés Morante de la Puebla y Diego Urdiales. Además, otra de las alternativas también en este día, el Reverde Fest en el Parque Universidad también a partir de las 6:30 de la tarde. En el barrio de San Lorenzo, los titiriteros de Binéfar con un paseo, con una actividad en el pasaje Arco Iris. Parque de animación infantil y actividades creativas artísticas de 6:30 a 8:30 en el Parque del Encuentro. En la Plaza López Ayué a las 8:30 de la tarde, verbena con Energy Orquesta Show. Es la propuesta con esta orquesta durante esta jornada, segunda actuación a partir de las 12 de la noche. Agrupación folclórica Santa Cecilia actuará en el Parque Miguel Servet con Suena la Jota a las 9 de la noche. Y a las 9:30, animación musical en la Plaza Inmaculada. También es la alternativa de la Festival General, el Festival Iberiahuesca.folk, en la Plaza General Alsina, a las 10:30 de la noche. La parte musical a las 11 en la Plaza de Navarra, con el concierto Historia del Rock, con la colaboración de los Cense Tolo Puello. Y también en la Plaza de los Fueros, las propuestas que nos llegan con los DJs a las 12 de la noche, en el exterior del Palacio de Congresos, concierto de Marc Seguí. Seguidamente, también la actuación de los DJs hasta las 7 de la madrugada. Resumidos algunos de los actos que se organizan por parte del Ayuntamiento de Huesca en este tercer día de las fiestas de San Lorenzo.
Agropal celebra sus 30 años de dedicación por y para el sector primario. 30 años cuidando y mimando el entorno. Agropal agradece a toda la sociedad su implicación y se compromete a seguir trabajando por otros 30 años con la misma ilusión de siempre. Agropal, símbolo de evolución y mejora continua para un futuro mejor. Gracias a todos y feliz San Lorenzo 2022.
De la fiesta en este tercer día de San Lorenzo, nuestra programación especial que te va a acompañar prácticamente, como digo, hasta las 2 de la tarde. Haremos una pequeñísima parada enseguida y nos iremos de nuevo a la calle en la tertulia que con varios invitados nos va a llevar hasta la 1:30 aproximadamente. Nuestro escenario particular este año en el exterior, en la terraza de Bendita Ruina, donde se encuentra mi compañero Nacho Gracia. Nacho Gracia, buenos días.
Hola Silvia, muy buenos días. Muy buenos saludos días a todos. Desde efectivamente la terraza del Bendita Ruina en el Coso Bajo, en la confluencia con la Plaza de Santo Domingo, desde donde, como bien dices, en unos instantes, a partir de la una, realizaremos algunas entrevistas y contaremos con invitadas e invitados para contar cómo va la fiesta. Habéis hecho ya un resumen importante, bastante, hemos analizado muy bien el día de hoy, sobre todo con esa fiesta que tradicionalmente se celebra en la Plaza del Mercado, y luego a ver si podemos hablar con Pablo Ciprés, con el presidente de la Peña Taurina, y nos cuenta cómo fue la primera corrida de feria de ayer. Eso que es. La verdad es que estuvo, bueno, ya sabes que esto de los toros es como el fútbol,
sí,
y como
sí,
todo, vamos, hay,
¿no? Sí.
Es, hay exactamente,
según... Todos.
Son gustos, la verdad es que no hubo una entrada, yo creo que es de las menos importantes en cuanto a número de asistentes en un día 10, en un día de San Lorenzo. La sombra pues no estaba llena como tradicionalmente lo es el día de San Lorenzo, el sol sí, porque copan especialmente las peñas todas las localidades, pero bueno, no estuvo mal.
Estuvo entretenida, ¿no? Hay veces
sí. Estuvo bien, luego me imagino que nos lo podrá contar Pablo Ciprés mejor, pero Antonio Ferrera no estuvo mal, sobre todo triunfó Joselito Adame, que bueno, algunos medios se han titulado como el nuevo ídolo, el nuevo Joselito de las Peñas, porque cortó 3 orejas en sus 2 toros. Es mexicano y la verdad es que estuvo muy bien, muy bien. Y un susto para el aragonés Jorge Isiegas, torero de Zaragoza, que en su primer toro pues tuvo una acogida que todos nos temimos lo peor, ya sabes lo que pasa.
Sí,
voltereta,
sí.
Cornada, pero al final afortunadamente no tuvo pues mayor trascendencia, no fue herido por el toro. Y luego pues la tarde-noche se celebra como siempre la salida de los toros, pues ayer la
mucha
primera
gente,
¿verdad?
Sí,
muchísima gente en el Coso, las peñas, muchísima animación. Cayeron 2 gotas justas, 1 y 2, que no se llegó a mojar nadie, porque parecía que iba a llover, pero al final no llovió. Y luego pues el ambiente que se genera sobre todo en la plaza de Luis López Ayllón por la noche, porque las orquestas son fantásticas. La orquesta Nueva Alaska, la de antes de ayer, la primera noche, fue realmente espectacular.
Ayer
muchísima
la
gente. Y ayer la Fania, la verdad es que son orquestas que son un auténtico espectáculo, porque bailas, pero al final se queda muchísima gente con la boca abierta viendo la actuación. Son verdaderas actuaciones, artistas que se cambian constantemente de vestuario para interpretar las canciones. Y la noche pues larga para los más jóvenes.
Sí, claro.
Hoy ya hemos escuchado pues algún comentario de gente que pasa por aquí diciendo que está la mañana mucho más tranquila. Naturalmente también hay que decir que hoy es día laboral, para quien no tenga vacaciones. Hoy muchas empresas, muchos comercios, muchos negocios abren sus puertas y no es lo mismo que ayer, naturalmente, día de San Lorenzo, día del patrón, donde todo estaba cerrado.
Tenemos mucho día todavía de fiesta, ¿eh? Y muchas jornadas de fiesta, así que con poquito a poco, yo me imagino.
Claro, hoy notamos así, pues eso, cierta tranquilidad en cuanto a ver, hay gente, claro que hay gente, y animación, y ahora se empieza a ver ya, pues, el vermú en las terrazas, etcétera, etcétera, pero lo dicho, pues muchos comercios también están abiertos, y eso se nota, ¿no?,
bueno,
en todos los sentidos.
Bueno, pues a partir de la una, palpando el ambiente, ahí está Nacho ahora mismo. Y, por supuesto, retomaremos con invitados que nos van a acompañar desde ahí, desde ese escenario también de COPE Huesca en estos días de San Lorenzo. Gracias, Nacho. Hablamos enseguida, en unos minutos.
Muy bien, hasta ahora.
Todavía tenemos que contarte muchos sonidos, acercarte muchos sonidos de la fiesta. Resumiremos, por supuesto, esa corrida de feria, la primera, que en todo caso ya se abría la puerta grande para Joselito Adame, pero nos lo resumirá seguro Pablo Ciprés enseguida, y muchas otras cosas que tenemos reservadas. Así que no te vayas. Noticias de la una y regresamos enseguida. Mediodía en COPE.
La una a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Llevamos algo más de 36 horas con las medidas de ahorro de energía ya activas en España y hay algunos datos curiosos referidos al consumo de demanda eléctrica en el día de ayer. Mirando estos datos de Red Eléctrica, la demanda de energía se incrementó con respecto al martes. Subió alrededor de un 3% de un día para otro. Sin embargo, si hacemos la comparación a una semana vista, ese consumo se redujo más o menos un 5%. Ayer, las horas de mayor tirón fueron las habituales. La demanda más alta se dio entre las 2 a las 2 y 25 minutos de la tarde, en plena efervescencia de la actividad en España. 36.500 megavatios es lo que estaba usando nuestro país a esa hora de la tarde. Como aspecto curioso, el día anterior, antes de entrar en vigor este decreto, a esa misma hora, la demanda de energía en España era incluso inferior. No llegó a 36.000 megavatios. Se podría decir que de un día para otro el decreto no fue efectivo. Sin embargo, si la comparación es con el miércoles anterior, 7 días antes, sí que se nota un pequeño bajón en el consumo. Así que es difícil establecer y cuantificar todavía si funcionan o no funcionan las medidas aplicadas sobre el comercio, la hostelería o las instituciones públicas. Hay que recordar que el objetivo del gobierno está en reducir un 7% el consumo de energía en nuestro país. Con los datos que tenemos, ahora mismo ronda el 5%, pero se necesita mayor perspectiva para valorar estos datos. En general, todos los implicados por este decreto están cumpliendo con la normativa. Escaparates apagados, se nota más calor en los centros comerciales, en las tiendas, en los restaurantes y, por ejemplo, se nota en los negocios y locales que se ubican en las zonas de España donde está pegando más fuerte el calor ahora mismo. Hoy, por ejemplo, van a notar más ese límite de los 25 grados en restaurantes de Zaragoza o de Jaén, donde tienen activada la alerta naranja por altas temperaturas. Muy probablemente se cumple no solo por ahorro energético, sino también por ahorro económico, porque muchos de estos pequeños y medianos empresarios no tienen en la cabeza la dependencia del gas ruso, de lo que habla el gobierno, sino más bien lo que tienen en la cabeza es la factura de la luz que pagan cada mes. En general, sí, se cumple, salvo algunas llamativas excepciones, como la delegación de gobierno en Palma y el ayuntamiento de esta misma ciudad balear, cuya iluminación permanecía encendida pasadas las 10 de la noche, contraviniendo el decreto. Dicen que se ha tratado de un fallo a la hora de programar el temporizador. Lo explica, por ejemplo, la concejal del Ayuntamiento de Palma, Angélica Pastor.
Qué bueno que los errores existen, evidentemente, que trabajamos con personas y todos nos equivocamos, pero bueno, que no ha supuesto tampoco un consumo excesivo ni ha supuesto que se abra un agujero en la capa de ozono nueva.
Desde luego que no van a provocar que se abra un nuevo agujero en la capa de ozono, vaya. Pero ya no se trata de ecología o de economía, se trata más bien de lo de la mujer del César. Dar ejemplo como es una institución pública. España se ajusta al cinturón con las restricciones más duras y prolongadas de la Unión Europea. Por ejemplo, es curioso que la normativa de Bruselas fija un plazo de aplicación hasta el 31 de marzo, pero en el caso español esas limitaciones se extienden 8 meses más, hasta noviembre de 2023. Las sanciones, además, son las más duras de las contempladas en nuestro entorno europeo, de 60.000 a los 100 millones de euros en los casos muy graves de incumplimiento. Así que aquí, por multas, que no quede. En eso también somos los primeros de la clase. Es el jueves, es 11 de agosto. Hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Sofía Buera.
La Guardia Civil ha detenido a unos padres en Las Palmas de Gran Canaria después de que su bebé de 19 meses haya dado positivo en cocaína y hachís. Llevaron al pequeño al hospital porque caminaba de forma inestable, estaba somnoliento y parecía decaído. El padre tiene antecedentes policiales. Los dos han sido arrestados por un delito de abandono de familia. Cuando el niño reciba el alta, quedará bajo custodia de su abuela. La Policía Nacional investiga 6 nuevos posibles pinchazos registrados en las fiestas de San Lorenzo, en Huesca. 5 de ellos a mujeres y uno a un hombre. A todos se les ha hecho un análisis para verificar la posible inoculación de sustancias. Ninguno de los 6 afectados fueron agredidos tras esos pinchazos y solo uno de ellos ha interpuesto una denuncia. 11 comunidades están hoy en alerta por calor, lo has comentado. Se van a superar hoy los 40 grados en provincias como Jaén, Zaragoza o Vizcaya, donde se encuentran en alerta naranja. Un calor que, por cierto, agrava la sequía que estamos sufriendo y que no veíamos desde 1995. La escasez de agua en nuestro país es muy preocupante. Una semana más volvemos a bajar las reservas de los embalses por debajo del 40% y las cuencas más afectadas, las del Guadalquivir, el Guadiana y Guadalete. Esta mañana se ha celebrado en el Vaticano el funeral por el cardenal Joseph Tonco, que fue prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y presidente del Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales. Era el cardenal más longevo, con 98 años de edad. Un tribunal de Hong Kong ha fijado para el 19 de septiembre el juicio contra el cardenal Joseph Zen y otros 5 miembros del Frente Democrático, acusados de no registrar un fondo humanitario del que eran fideicomisarios y que ayudó a miles de manifestantes en las protestas de 2019. Podrían recibir una multa máxima de $1,750.
Vamos con los deportes, Javier Jurado. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, hay que dejar ya la Supercopa de Europa atrás y tenemos a la vista puesta en el arranque liguero, que viene con problemas para algunos equipos.
Sí, a esta hora, por ejemplo, al Real Madrid le tenemos descansando después de haber conquistado ese primer título de la temporada anoche al Helsinki. Y estamos a tan solo un día de que comience la liga, con 2 equipos en apuros para inscribir a todos sus futbolistas. Uno es el Real Betis, que tiene hasta 6 jugadores que podrían no debutar el lunes frente al Elche. Y el otro es el Barça, que juega el sábado por la tarde frente al Rayo. Y está siendo una mañana de trabajo intenso en las oficinas del Camp Nou para tener a todos los fichajes inscritos en la liga, Víctor Navarro.
Sí, donde se encuentra la cadena COPE. Llevan en el interior de los despachos de la zona de presidencia del Fútbol Club Barcelona reunidos desde hace más de una hora Mateo Alemany y Rafa Yuste. Acaba de marcharse ahora mismo el presidente Joan Laporta, que ha cancelado sus vacaciones estos días en la Costa Brava para centrarse personalmente en sacar adelante las inscripciones. Ayer ya estuvieron más de 5 horas, hasta casi las 11 de la noche, hablando con auditores externos y verificando los números que deben presentar a la liga antes del sábado.
Y apuntamos también partido de baloncesto para esta tarde en Madrid, 7:30. España-Grecia, segundo amistoso de preparación de camino al Eurobásquet tras la derrota de justo hace 2 días ante el mismo rival.
Continúas en Mediodía COPE.
Especial San Lorenzo. En COPE Huesca estamos de fiesta. Preparativos, protagonistas, historia y presente de las fiestas laurentinas. La opinión. Escucha la fiesta en tu COPE.
Por supuesto, continúa la fiesta y así te lo estamos contando desde COPE Huesca. En este tercer día de las fiestas de San Lorenzo. La fiesta del comercio, la Plaza López Ayué. Es sin duda hoy uno de los escenarios protagonistas de esta jornada de fiesta, como te hemos resumido, como te hemos contado hoy, además con el tradicional homenaje, en este caso a el establecimiento, a Lorenzo Otín Viñuales, al frente del establecimiento Navasola, que durante 50 años ha mantenido sus puertas abiertas dando servicio a la capital alto-aragonesa. Te lo hemos resumido hace unos minutos. 34 grados ahora mismo en el centro de la ciudad, en el Coso Bajo. Sigue esa predicción de altas temperaturas, al menos en estas próximas horas. Dentro del resumen de actualidad te contábamos los sucesos. En el capítulo de seguridad, un hombre de 62 años ha sido detenido como autor de un delito de abuso sexual cometido el día 9 de agosto, coincidiendo con el inicio de las fiestas de San Lorenzo, y además, según fuentes policiales, se han notificado 6 pinchazos de sumisión química, 5 mujeres, un joven de 17 años también. En total son 6 pinchazos, uno de ellos, una mujer, ha sido la única, de momento, denuncia que sepamos que se ha presentado. Hablaremos de ello porque enseguida nos vamos a trasladar hasta el escenario móvil, el escenario en el exterior que tenemos este año en la terraza del establecimiento Bendita Ruina. Ahí se encuentra mi compañero Nacho Gracia y además con invitados ya que nos están esperando. Nacho Gracia, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días, buenas de nuevo. Diego, buenas tardes.
¿No te has tomado el vermú, no? ¿O sí?
No, no, tenemos un botellín de agua solamente, ¿eh?
Bueno, pues luego llega el vermú.
Sí, siempre estamos con esto de la hora, es verdad, ¿eh? A partir de las 12 ya hay que decir buenas tardes, pero suena extraño decir, y más en fiestas, que yo creo que el que más pronto debe comer a las 3 o 3 y 10, como para decir buenas tardes a las 12, ¿no? Pero es verdad, es la 1:09. Y decimos bien en la radio lo de es, ¿eh? Que mucha gente, son la 1, ¿verdad? Bueno, pues dicho todo esto, vamos a lo nuestro, como bien decías, como siempre aquí en directo en la calle, pues viendo un poquito, corre un poco de vientos, está un poco mejor, aunque el calor sigue siendo el protagonista en estos días, y aquí estamos, y como hemos anunciado, hoy nos acompaña la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, que por cierto, yo creo que todos nuestros oyentes ya la han escuchado esta mañana, que ha estado en nuestro programa nacional, en Herrera, en COPE, pero naturalmente pues vamos a conversar con ella un poquito y vamos a buscar la última hora. Que pasa por lo que estabais apuntando ahora en cuanto a la noticiable, pero le preguntaremos también por la fiesta y si ha estado en algún concierto, que seguro que sí. Rosa Serrano, muy buenas tardes. vamos a decir buenas tardes, ¿no?
Sí, me sumo al comentario, ¿no? ¿no? En fiestas la verdad es que la noción del tiempo a veces la perdemos.
La perdemos, sí.
Pero buenas tardes, buenos días y felices días, ¿no? De fiesta también.
Igualmente. ¿Qué tal está toda la semana usted por aquí, no?
Sí, bueno, como orcense, procuro sacar unos días de vacaciones, ¿no? Para poder disfrutar de las fiestas, de esas fiestas tan esperadas después de 2 años de pandemia que nos ha limitado, dijéramos, esa alegría, ¿no? De poder disfrutar
pero
de San Lorenzo.
Está usted de vacaciones, pero está trabajando, ¿no?
Trabajando, claro.
Sí, bueno, yo creo que hay puestos, ¿no? Que ocupamos, sí, que las vacaciones
que es complicado, ¿no?
Se quedan en segundo plano, pero yo creo que, bueno, donde se está a gusto, donde se está disfrutando, se trabaja también muy a gusto.
¿Luego se irá a la playa o a la montaña?
Sí, habrá unos días de playa, otro día de montaña.
Un poquito
de Pirineo Aragonés y un poquito de playa del norte, a poder ser por las temperaturas, simplemente.
O sea, ya veo que es más de montaña que de playa. Si va a la playa del norte, es más usted de montaña que de playa,
Sí, más de montaña.
Se va usted a Benidorm, ¿no?
No, la verdad es que aprecio mucho las bajas temperaturas y aprecio mucho también la tranquilidad.
Sí, ¿verdad? Bueno, pues Rosa Serrano, tenemos que preguntarle, ¿verdad? Pues por la actualidad, por la última hora, ahora estábamos repasando, tenemos constancia de esos 6 pinchazos, pero solo una denuncia, ¿no? No hay ninguna novedad al respecto, seguimos con ese dato, ¿no?
No tenemos novedad al respecto, porque además sí que desde un principio hemos querido tener claro que todas las novedades y todos los comunicados los haríamos en tiempo y forma, porque creemos que es un aspecto importante para la ciudadanía,
sí,
y para los medios de comunicación que tenéis que saber, ¿no? Un poco de lo que acontece en nuestras fiestas.
Claro.
Y como decías, bueno, pues en los 2 días que llevamos de estas maravillosas fiestas,
sin duda,
hemos tenido lamentablemente esos sucesos de esos 6 pinchazos que están investigados y que de ellos solamente porta Policía Nacional de una denuncia.
Y queda claro que todavía no sabemos si se trata realmente de lo que se llama sumisión química, es decir, que de verdad se le inyecte a la víctima pues alguna sustancia, o realmente de qué estamos hablando, si son, no sé cómo definirlo, alguna broma macabra, ¿no? Todavía no sabemos nada al respecto, ¿no?
No, la verdad es que no, nos encontramos ante un fenómeno, yo creo que desconocido, sí, para todos, que sí, poquito a poco, ¿no? Iremos viendo de qué se trata. Es cierto que como mínimo es una agresión, ¿no? Eso en toda la regla, uh-huh. y que además con un agravante de género importante, porque la mayoría,
son,
¿no?
mujeres, sí.
El 99%, por así decirlo,
sí, porque
son
sois
mujeres.
Pinchazo, recordamos que son cinco mujeres, ¿verdad?
Cinco mujeres y un varón.
Y un varón.
Un varón uh-huh. en la noche de, en esta noche pasada. Uh-huh. Bueno, pues mayoritariamente mujeres, lo que sí que es verdad que aparte de ser un delito de lesiones con agravante de género, bueno, pues nos invita a tener, ¿no? estas fiestas teñidas, ¿no? de esa alarma que quieren crear entre las mujeres en espacios de ocio y en espacios de libertad, ¿no? para todos, que es lo que pedimos y que queremos, ¿no? que,
claro.
que transcurran nuestras fiestas.
Claro, sin duda alguna. En todo caso es una agresión. Y en todo caso, quien nos esté escuchando y piense que es una broma, que voy a pinchar con, no sé, con un palillo, que no hagan ni la mínima gracia al respecto, que es un tema muy serio y que se va a tomar como agresión siempre, ¿no?
Sí, yo creo que hay dos aspectos importantes, ¿no? Primero, que es una agresión, uh-huh. que estas cosas no las tenemos que tomar muy,
muy en serio,
que llevamos muchos años trabajando, ¿no? por esa libertad de vivir en unas fiestas en paz por parte de mujeres y por parte de hombres también. Y luego otro aspecto importante, si pedimos la misma seriedad en nuestro comportamiento no cívico en fiestas, la misma que hemos tenido con el respeto de legislar en torno a lo que es la violencia de género, cual, bueno, pues trabajemos todos juntos, ¿no?, para poder remar en la misma
claro.
dirección y que la ciudadanía y la legislación vaya unida para luchar en contra de la violencia de género.
Efectivamente. Hay un detenido, una persona de 62 años, un varón por agresión sexual, eso sí. Bueno, siempre que haya uno ya es una mala noticia en este aspecto, pero bueno, tal como llevamos tres días de fiesta y la multitud de gente, esperemos que se quede allí, ¿verdad? Uh-huh. Y podemos hacer balances satisfactorios y solo...
Sí, en el,
solo es,
en el
insisto,
primer día tuvimos esos tres pinchazos y ese abuso sexual. En
sí.
realidad fue un abuso sexual
Ajá.
de el cual ya hay una persona de 62 años detenida. Y lo cual también tenemos, ¿no? Y nos invita también a decir que efectivamente hay cosas que suceden en estas fiestas, ¿no? Pero que también podemos alardear, ¿no? De que tenemos una disposición de la Policía Nacional, una colaboración junto con Autonómica y junto con Policía Local para que estas cosas no sucedan. De todas maneras, yo creo que siempre que haya un abuso, una
Está
agresión,
claro.
lo condenaremos, pero es cierto que la rapidez con la que se ha actuado ha sido importante. Y ahí también tengo que decir, ¿no?, esa colaboración que ha habido con los puntos violetas, ¿no?,
uh-huh.
por parte del IAN y por parte del Ayuntamiento de Huesca a través de sus servicios sociales que han prestado ese servicio y que precisamente fue allí donde se detectó y donde se denunció ese abuso. Y una vez que se puso a disposición judicial, se elevó esa detención para que fuese condenado, juzgado.
El dispositivo de seguridad es importante. Hemos hablado de que Policía Nacional, Policía Local, me imagino que sigue siendo importante y se ampliará un poquito para el fin de semana o bueno.
En la Junta de Seguridad tratamos todos los temas, por supuesto haciendo una incidencia en este fenómeno del que hemos hablado
sí.
y también de los actos más multitudinarios,
uh-huh.
¿no? En función de los días de más afluencia de gente, en función también de la programación que transcurra, se incrementarán esos
Ajá.
efectivos. Pero bueno, un total de 150 repartidos, dijéramos, en todos los actos. Y hasta el momento, la verdad es que nos da una rápida y buena respuesta policial y también una responsabilidad que están teniendo los ostenses porque están siendo unas fiestas medianamente tranquilas.
Muy bien, muy bien. Que sepan también todos aquellos que nos puedan estar escuchando, que viven en los alrededores, que todos los días también hay controles en las carreteras, especialmente de la Guardia Civil, controles de antidroga, de alcoholemia, como debe ser, ¿no? Y eso van a continuar y me imagino que de cara al fin de semana todavía más, ¿no?
Sí, sí,
que
sí, ha habido un incremento
eso.
Porque, bueno, requiere, ¿no? Es una ciudad muy visitada en estas fiestas, sobre todo en estos dos primeros días que son de gran peso por ser el
sí.
patrón, pero sí que es verdad que luego nos vamos a un fin de semana donde hay un puente y donde serán numerosas las personas que nos visiten y allí tenemos la colaboración también de Guardia Civil. Comentábamos, ¿no? Yo creo que son necesarias todas las fuerzas, ¿no? y cuerpos de seguridad para que nos podamos tener ese ambiente festivo que tanto añorábamos estos dos años de pandemia.
Sin duda alguna, sin duda alguna, y disfrutar de la fiesta, que es lo que hay que hacer, que también me consta que usted disfruta todo lo que puede, ¿eh? Lo que puede.
Sí, sí, no, sin ninguna duda.
¿Qué es lo que más le gusta de la fiesta?
Ahora bueno, yo creo que sí. Bueno, yo creo que el día 9, ¿no? Ese chupinazo de las 12 de la mañana, ¿no? Ese cohete anunciador, yo creo que a todos nos pone la piel de gallina, ¿no? Que sí, hablamos sí. Y después de, vuelvo a repetir, de esos dos años de alegría contenida. Pero sí que es cierto que luego hay actos muy significativos como es la procesión, ¿no? Y bueno, y hoy hemos vivido una fiesta de comercio importante para la para la ciudad de Huesca. Y bueno, no nos podemos olvidar también de nuestros mayores, ¿no? Ese acto final donde el ayuntamiento, bueno, pues un poco tiene un acto, ¿no? En vistas a esa población de mayores que también se merece su reconocimiento. Pero yo creo que el acto principal es vivir unas fiestas en paz, unas fiestas en igualdad y unas fiestas con el respeto y la convivencia que se merecen.
Pero que no me ha contestado del todo, que también va a algún concierto, alguna verbena,
sí,
¿o no?
Sí, también, también, ah, sí, bueno, sí, sí. Bueno. Por la noche también hacemos algún acto. Bueno, la Plaza del Mercado. Hace sí, ya unos años que sí que es verdad que es un centro de la ciudad, pero también tenemos una Plaza de Navarra donde a lo mejor los asistentes son un poquito más jóvenes que yo. Ahí la verdad es que no me veo mucho, pero ayer pude disfrutar de, bueno, pues de un clásico para nosotros de los que tenemos esta edad, como es Isorray, que la verdad es que, bueno, animó y yo creo que reflejó las ganas que teníamos de, bueno, yo creo que tenía a lo mejor su último concierto en Huesca y fue clamorosa la respuesta que tuvo porque estaba el Palacio de Congresos a rebosar.
Sí, sí, muchísimo público y ellos muy bien también. Sí. Parece que no han pasado los días,
bueno,
ni los años.
La verdad es que es una envidia tremenda,
sí,
verlos con esa actividad, ¿no? Y esas ganas en el escenario que nos puso a todos a bailar porque te acercas, porque, bueno, pues los vives desde hace años,
claro.
Pero que no solamente los escuchas, sino que siempre te arrancan un baile, ¿no? O, bueno, una sonrisa y una canción, ¿no? Que a veces hasta los que cantamos mal, cantamos también en
esos conciertos. Sí, sí, porque no la sabemos, naturalmente.
Efectivamente.
Bueno, tercer día de fiesta, va a estar hasta el 15, ¿no? Por aquí usted.
Sí,
va
sí.
A disfrutar de todo lo que pueda.
Sí,
¿no?
habrá que disfrutar, bueno, y también de las tardes de los toros, ¿no?
Sí.
Que también es importante.
¿Es usted taurina? ¿Sí? ¿Le gustan los toros?
Sí, 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 sí.
Bueno, ayer no estuvo mal, ¿no?
No, ayer estuvo muy bien.
Muy
sí,
bien, ¿verdad?
Sí, sí. Y de hecho yo creo que hubo un segundo toro que a lo mejor lo podremos ver en los premios.
Sí, sí. Y un nuevo Joselito, ¿verdad? Hay un torero mexicano que triunfó en esta plaza y que lo hizo muy bien, ¿no?
Sí, sí. Hubo alguna mala suerte por parte del que nos visitaba de nuestra comunidad autónoma.
Sí, de Isiegas, bueno, de Zaragoza. Sí,
sí, sí. Tendrá oportunidad en otra ocasión de demostrar su valía.
Sí, sí, o sea que usted también va a los toros, le gustan y entiende un poquito por lo que veo, ¿eh?
Bueno, poquito, soy aficionada simplemente.
Sí, bueno, bueno. Pues Rosa Serrano, la vamos a dejar ya. Le agradecemos muchísimo que haya estado aquí con nosotros en directo unos minutos hablando de la actualidad, pero ya ve usted también hablando un poco de las fiestas, ¿no? Que disfrute mucho.
Bueno,
y repito, muchísimas gracias por
Pues muchísimas gracias a vosotros, ¿no? Por poner voz también a una ostense que va a vivir de forma muy alegre las fiestas.
Sí, que además recuerdo que Rosa, efectivamente, es usted ostense, ha sido concejal de nuestro ayuntamiento y, por lo tanto, bueno, habrá alguien que dirá Rosa Serrano, delegada del Gobierno de Aragón, pero ostense ante todo.
Sí, la verdad es que sí, sí. Y, bueno, y realizar el trabajo en tu casa, bueno, pues te invita a decir
invita
que se hace
más, ¿no?
De una manera más amena. Hoy juego en casa, esta semana juego en casa.
pero Zaragoza también se está bien, ¿no?
Sí, sí, también. Bueno, 70 kilómetros no nos separa tanto, ¿no?, de
pues
Huesca.
Bueno.
Entonces, desde allí, desde luego, bueno, pues se intenta hacer, bueno, de la mejor manera, trasladar tanto el esfuerzo del gobierno en esta comunidad autónoma como las necesidades de la comunidad autónoma hacerlas llegar a Madrid también.
Claro que sí, que ya sabe usted que aquello que dicen que los pueblos los hacían de dos en dos para que riñeran.
Uh-huh.
Entonces, la rivalidad Huesca-Zaragoza-Zaragoza-Huesca yo creo que es más por el fútbol, ¿no?
Sí, vamos a dejarlo allí.
Lo dejamos
allí, ¿no? Va a ser del fútbol. Y
a usted le gustan los dos, ¿no? El Huesca y el Zaragoza, que estén los dos en primera, ¿no?
Sí, los dos en primera y en los otros aspectos yo creo que hay que buscar siempre los consensos, ¿no?
Eso es.
Y siempre.
Y en este también.
Efectivamente, y en este también.
Que juguemos en primera los dos.
Los dos a primera.
Muchísimas gracias, la verdad, Rosa Serrano, por acompañarnos.
Muy bien. Venga, gracias a vosotros.
Silvia, hacemos un alto en el camino y seguimos.
Sabemos que como nosotros, tú también tienes ganas de Huesca. Reunirnos todos en la Plaza de la Catedral para el chupinazo, reencuentros con nuestra familia y amigos y verbenas como las de siempre. Desde Plenia, Ganagro y Asesoría Morlán, os deseamos un muy feliz San Lorenzo. Asesoría Morlán, en calle Tarbes 5, Huesca, en Avenida Aragón 8, Ainsa y en asesoriamorlán.com.
San Lorenzo, con la emoción contenida, todo volverá a ser como antes, mejor que antes. Porque en CEUS Cepyme nuestras empresas son nuestros sueños y no dejaremos de soñar. Con la fortaleza de nuestro patrón, San Lorenzo, como expresa nuestro escudo, Huesca, heroica, leal, invicta. Este San Lorenzo, de blanco y verde esperanza, sin reblar, juntos, unidos. CEUS Cepyme Huesca, con más fuerza que nunca, feliz San Lorenzo.
Minutos prácticamente en esta programación especial de las fiestas de San Lorenzo, conversando unos minutos con la delegada del gobierno en Aragón, con Rosa Serrano. Pero todavía tenemos que acercarte otros argumentos, otros contenidos. Y por supuesto, estamos a las puertas. Mañana comienza la liga, arranca la liga. La Sociedad Deportiva Huesca, ya nos contaba ayer nuestro compañero Miguel Barluenga, que se había trasladado ya para disputar ese primer encuentro, pero hoy además hablaba el entrenador, así que, como siempre, gracias a Climetel, actualidad del mundo del deporte. Miguel Barluenga, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Celia? Pues acaba de hablar hace unos minutos el técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, Hugo Ciganda, que prepara ya la cita de mañana, el debut esperadísimo de la Sociedad Deportiva Huesca frente al Levante en el Estadio Ciudad de Valencia. Será a las 9 de la noche y el Navarro ha hablado de que espera la mejor versión posible dentro de lo que cabe, y es que, bueno, hay jugadores todavía con pocos entrenamientos en sus piernas y jugadores que todavía han de llegar para terminar de perfilar la plantilla azulgrana. Con todo, un discurso optimista el de Cuco Ciganda para este encuentro, en el que lleva trabajando desde el martes con esa concentración valenciana para huir de las fiestas de San Lorenzo. No ha confirmado que vayan a estar ni Juan Villar ni Óscar Silva, los últimos en llegar en el 11 titular de mañana, pero sí que hay dos dudas que podrían ser perfectamente las de estos dos futbolistas y el resto del equipo más o menos claro para enfrentarse a uno de los teóricos favoritos para regresar a Primera División, el Levante de Na.
Con el plan Osole Mío de Climetel. Me han instalado placas solares en el tejado de la nave y la luz que sobra la vendo.
Llama ahora mismo a Climetel.
Plan Osole Mío de Climetel. Ahorra mucho dinero en tu hogar, empresa o comunidad con nuestras placas solares. Infórmate en climetel.com.
Escucha la fiesta en COPE Huesca.
Agropal celebra sus 30 años de dedicación por y para el sector primario. 30 años cuidando y mimando el entorno. Agropal agradece a toda la sociedad su implicación y se compromete a seguir trabajando por otros 30 años, con la misma ilusión de siempre. Agropal, símbolo de evolución y mejora continua, para un futuro mejor. Gracias a todos y feliz San Lorenzo 2022.
Nuestros colores, blanco y verde. Nuestro patrón, San Lorenzo. Nuestra cerveza, ámbar. La cerveza de Huesca. Disfruta de las fiestas y vívelas con nosotros. En el dance, en los conciertos, en la calle. Allí donde hay fiesta, estamos con Ámbar. Ámbar, patrocinador de las fiestas de San Lorenzo.
Y por supuesto, como decía, otro de los escenarios es la Plaza de Toros, como todos estos días te estamos contando, analizando. Ayer, primera corrida de feria, Joselito Adame abría la puerta grande en esa primera corrida, pero vamos a analizar un poquito más. Por eso nos acompaña Pablo Ciprés, presidente de la Peña Taurina. Pablo, buenos días.
Buenos
días. Muy buenos días. Cuéntame, puerta grande para Joselito Adame.
Pues la verdad que sí, que ayer Joselito, maestro Joselito Adame, pues demostró lo que hablábamos ayer antes de que pasara la corrida, ¿no? Que es un torero que es muy figura en su país, en México, y que aquí en España pues no lo hemos visto mucho, pero ayer demostró que si es figura en México, pues es figura en España, ¿no? Estuvo sensacional con el segundo toro de la tarde, que fue el primero suyo, uh-huh. un toro bravo, que a lo mejor en otra plaza más importante y van los de caballo, pues a lo mejor hubiera tenido un premio de vuelta al ruedo, se estuvo valorando, pero plaza de segunda y se ubicó en el caballo de Puerta, pues no se pudo valorar muy bien, pero un toro bravo y eso es lo difícil, estar bien con un toro bravo, ¿no?
Yeah.
Y luego en el quinto toro de la tarde, pues bueno, pues, toro más bullanguero, más hacia las peñas y por ahí, pero bueno.
Bueno.
De momento triunfador de la feria, la primera corrida de José Vitorame.
Ahí está. Jorge Isiegas fue el susto, afortunadamente. Nos queda un minutito, Pablo, para acercar esta información.
Jorge Isiegas, pues, como he escuchado en una crónica hoy, que malo es tener hambre y querer comer de pizza, ¿no?
Pobre.
Quiso hacer muchas cosas de vez y de golpe y la verdad que estuvo muy bien, sobre todo en su segundo, ¿no? En el sexto toro de la tarde, se le concedió una oreja y Ferrera fue el toreo que peor suerte tuvo en el sorteo, ¿no?
Ya.
Pero demostró su capacidad para sacar faena a todos los que no se podían casi ni mantener en pie y vimos una gran tarde de toros, mientras a mí yo me lo pasé muy bien.
Entretenida, dicen muchos, eso es verdad. Y hoy a ver qué es lo que pasa, porque también pinta especialmente bien, con Morante, con el cordobés, ¿verdad?
Hoy hay una corrida de toros excepcional, hay varios estilos de toreo y yo creo que la plaza va a registrar una entrada, si no es un lleno va a ser casi lleno, uh-huh. Y yo espero que los toros embistan de Castillejo de Huebra y que pasemos una tarde estupenda, que siga la feria creciendo, ¿no?
Seguro.
Que vaya más, que vaya más.
Seguro que sí. Que Pablo más. Ciprés, gracias por atendernos. Mañana más.
A vosotros. Mañana más, si Dios quiere. Pásalo bien.
Mediodía COPE. Pilar García Muñiz. Estar informado.
Tres incendios en España en estos momentos se mantienen en nivel 2 de alerta de peligrosidad. Uno de ellos, el de la Sierra de Gata en Cáceres, sabemos, ya ha sido intencionado, según las autoridades. Así lo señala el Plan contra Incendios Forestales de Extremadura, un fuego que continúa en ese nivel 2 de alerta y que ha obligado a desalojar a 500 vecinos del municipio de Torre Don Miguel. Su alcaldesa, Valentina Jiménez, contaba en Herrera en COPE que los vecinos se encuentran reubicados en la localidad cercana de Moraleja y que han pasado la noche sin dormir.
Pues es en expectativa, sin dormir, claro, lógicamente aquí todos. La población se ha evacuado, ¿vale? Se ha evacuado la población y, bueno, pues yo me he quedado aquí y algunos estamos aquí también.
Los otros dos que se mantienen en este nivel 2 y que requieren la intervención de la unidad militar de emergencia son el de la Fregeneda en Salamanca y el de Boca de Huérgano en León. Entre los dos han ardido unas 1.400 hectáreas. España es el país de toda Europa en el que más hectáreas se están quemando por el fuego forestal. Detrás de ello también está la sequedad del terreno. Nuestro país está afrontando la peor sequía en más de 30 años, lo que no solo está provocando restricciones en el acceso al agua en muchos puntos de nuestra geografía, sino que también tiene consecuencias en nuestra economía, ¿eh? Antonio Olivarero de Badajoz y Roberto Ganadero en Lugo nos han contado en Herrera en COPE cómo esta falta de lluvias les va a dejar muy tocados económicamente.
La campaña está totalmente perdida porque es desastroso lo que hay aquí. Rondamos entre el 85 y el 90%.
Tres olas de calor consecutivas ha hecho que los animales sufriesen un estrés térmico brutal. La caída de producción ha sido muy grande. Y bueno, si los animales no beben, y claro, necesitas mucha agua para mantener estos animales.
Por cierto, en este escenario de fuegos forestales, reabierta el tráfico la frontera entre Francia y España en Irún. De nuevo, esta mañana se había tenido que cerrar la circulación para camiones a causa de los incendios en el sur del país vecino. Los desvíos en el lado francés para llegar a España suponen en muchos casos hasta 3 horas más de trayecto. Y en el segundo día de aplicación de las medidas de ahorro energético, conocemos cómo tanto la delegación de gobierno en Baleares como el Ayuntamiento de Palma no apagaron las luces a las 10 de la noche como obliga la norma. La causa, según los responsables de estas dos administraciones públicas, fue precisamente un error técnico, errores en el termostato, o mejor dicho, en su programación. Angélica Pastor es la portavoz del Ayuntamiento de Palma y resta importancia a lo sucedido.
Que bueno que los errores existen, evidentemente que trabajamos con personas y todos nos equivocamos, pero bueno, que no ha supuesto tampoco un consumo excesivo ni ha supuesto que se abra un agujero en la capa de ozono nueva.
En Tailandia, la religión mayoritaria es el budismo. Los cristianos representan menos del 1% de la población, aunque es un porcentaje que no deja de crecer gracias a la presencia de personas como José María, un burgalés que lleva en Tailandia desde 1995 y al que enseguida, en unos minutos, vamos a conocer. Bueno, ahora vamos a ponernos en el lugar. Vivimos en una zona rural y necesitamos realizar una gestión bancaria. No tenemos a dónde ir porque en el municipio no hay ningún tipo de entidad financiera y encima tenemos que desplazarnos con transporte público o con nuestro propio coche al pueblo más cercano, que a lo mejor está situado a 10 kilómetros o más, un pueblo en el que haya una oficina de un banco o de una caja. Bueno, pues este problema lo tienen cerca de 4.500 municipios en nuestro país, o lo que es lo mismo, más de 1,5 millones de personas. Esta reducción de la red física de bancos y cajas se debe a la digitalización en los últimos años y también al ahorro de costes. Elizabeth Ruiz es experta en servicios financieros.
A medida que los pagos son digitales y que haya más usuarios y más clientes que tengan las entidades financieras que hacen pagos digitales, pues también están más acostumbrados a resolverlo todo online, hacer cualquier duda, cualquier transacción, lo hacen todo online y cada vez pues hay menos gente en las oficinas. Es una parte ya de la estrategia, que ya formaba parte de la estrategia mucho antes de la pandemia, pero que la pandemia pues agilizó todo este tema.
La pandemia, desde luego, aceleró muchas cosas, muchos cambios, y este también. En el primer trimestre de este año, las oficinas bancarias han llegado a situarse por debajo de las 19.000 en todo el país. Es un dato curioso, una cifra que no se registraba, ojo, desde 1976. Fíjate, entre diciembre de 2021 y marzo de este año, 2022, se han eliminado un total de 548 sucursales, algo que afecta de lleno a estas poblaciones rurales, a los pueblos. María Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, ¿y qué puede pasar si esto continúa así?
Pues la verdad es que esto es un grave problema que repercute al 55% de los municipios, más de la mitad del territorio español. Los más afectados, al final, Ángel, son las personas mayores, que son las que más dificultades tienen para desplazarse, pero también el resto de ciudadanos que viven en esas zonas rurales. Ana tiene 58 años, es residente de Pedralba de la Pradería, en Zamora, y lleva toda la vida sin sucursal bancaria.
Ahora hay que desplazarse, tanto este pueblo como los que son de alrededor, 8 o 10 kilómetros. Hay que coger un taxi o un transporte privado, pero la gente mayor del pueblo no tiene coche. Es entre los vecinos como se soluciona.
Pero Ángel, cuando ya las personas consiguen llegar al destino y acudir a la oficina bancaria, a veces se suelen encontrar con otro problema.
Y después, claro, el problema que tiene la oficina bancaria es que, claro, son de 8 a 11, depende de qué gestiones. Después, a lo mejor, por lo que sea, llegas un poco más tarde, no te atienden tampoco.
Este es Jesús, de 70 años, residente de Santa Cruz de Abranes, una localidad muy pequeñita en Zamora, que cuenta con tan solo 36 habitantes, y para llegar al banco se tiene que desplazar alrededor de 15 kilómetros hasta Puebla de Sanabria, la zona más cercana.
Claro.
Pero además de no tener sucursal, tienen otro problema añadido, el de la digitalización.
Hay gente y gente, porque en las aldeas estas hay la mayoría es gente mayor, que no sabe de internet nada, cero. Nosotros estamos poniendo ahora la banda ancha y el internet funciona fatal. Eso por ahí. Y segundo, hay gente mayor que no tiene medios de locomoción, entonces, o bien, pues gente que acabemos allí con coche, oye, pues si sube me puedes llevar, me puedes acercar y tal, bueno, vale. O si no, pedir un taxi.
Bueno, es un problema que se da en toda España, pero concretamente Castilla y León es de las comunidades más afectadas por esta reducción de sucursales bancarias en sus municipios, con más del 83%. De hecho, durante los tres primeros meses del año, 66 pueblos de España vieron cómo se cerraba el único banco con el que contaban. Bueno, pues más de la mitad de esos municipios, 38, se ubicaban ahí, en Castilla y León.
Y a esta comunidad le siguen Extremadura, Navarra, La Rioja y Aragón. La experta en servicios financieros, Elizabeth Ruiz, explica lo que se debería hacer.
Si ellos no tienen acceso a una entidad financiera, bancos y gobierno deberían ponerse de acuerdo para que la gente mayor tenga acceso a su dinero. Ya sea pueden recogerlo en una farmacia, al igual que recogen su medicamento, o ya sea hay una caravana que va en aquella zona y pueden recogerlo, o tienen que ofrecerle alguna alternativa a una oficina de correos o alguna alternativa, porque es un derecho que tienen y alguna solución les deberían prestar.
Es algo que se extiende, ¿no? En todas las zonas rurales de nuestro país, en esa mal llamada España vaciada, pues no solo los servicios financieros, hay otros muchos servicios que también están fallando. Bueno, atento al dato porque puede resultar incluso alarmante, como mínimo llamativo. Cada 32 horas, un nuevo municipio se queda sin una oficina bancaria en nuestro país. Es desde luego bastante llamativo el caso. Gracias, María. La una y 38 minutos, las 12 y 38 en Canarias. América es el continente del mundo donde hay más misioneros españoles, un total de 4.900. Y aunque a muchos les sorprenda, el segundo no es África, sino Europa, que está por muy poco en la segunda posición con 4.500. A mucha distancia se encuentra ahora sí África, donde apenas tenemos 800 misioneros destinados. Y por último, donde menos misioneros españoles hay, es en Asia y en Oceanía. 444 en Asia y 27 en Oceanía respectivamente. Bueno, la labor que llevan a cabo estos 10.600 misioneros españoles es una de las más importantes que se puede realizar dentro de la Iglesia. Lo ha recordado esta semana el Papa Francisco.
Misionar es salir de sí mismo para dar lo mejor de sí mismo y lo mejor que Dios regala. Y eso es una cosa muy bella. Gracias por ese trabajo. Sigan adelante.
Esto que escuchas es un videomensaje que ha enviado el Papa a una misión de Argentina que trabaja con las poblaciones indígenas de la diócesis de Río Cuarto, cerca de la frontera con Chile. Muy lejos de allí, a 17.000 kilómetros de distancia en Tailandia, está José María Rodríguez Redondo, un sacerdote diocesano de Burgos que lleva a cabo una misión similar, pero en el otro lado del mundo. José María descubrió que debía ser sacerdote cuando estaba en la universidad. Años después, cuando ya estudiaba en el seminario, sintió la llamada para irse a la misión. Una vez ordenado, recibió su primer destino en el extranjero, nada más y nada menos que Tailandia. Tailandia es un país del sudeste asiático. Tiene una extensión muy similar a la de España, pero una población mucho mayor, 65 millones de personas en comparación con los 47 que somos aquí en nuestro país. El 87% de esa población se considera budista y solo el 1% profesa la religión cristiana. Sin embargo, aunque sea una de las confesiones minoritarias, el cristianismo es una fe muy respetada por la población local y que está en constante crecimiento. En cualquier caso, lo mejor será que nos lo explique el propio misionero, a quien vamos a saludar. Don José María Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, ¿cómo es Tailandia? ¿Cuál es la situación actual del país?
Bueno, pues estamos hablando de la España vaciada. Yo veo a Tailandia llena, llena y con vida también en la zona rural. Los pueblos, la labor de agricultura y tal, todavía es un pilar fuerte en el país. Entonces, eso pues es una, creo, la vida de los pueblos, ¿no?, como bien sabemos, facilita las relaciones interpersonales y eso es enriquecimiento para todos, claro.
Bueno, Tailandia es un país que culturalmente tiene poco que ver con el nuestro, con España. ¿Es sencillo ser misionero católico allí?
Pues sí y no. Si al final el misionero es un portavoz de algo grande que lleva, que no es suyo, que ha recibido y que lo comparte. Entonces, en ese sentido es sencillo, porque lo más importante nos viene dado. Pero tenemos que ser portadores, con esa humildad, esa sencillez de acercarnos en amistad, en cariño con la gente, quererles, hacernos unos con ellos, desde pues la lengua lo primero, claro, la cultura, las costumbres, y sentirnos que participamos de su vida, que su vida es la nuestra y que podemos también aportar algo también para ellos.
Llegaste en 1995. ¿Por dónde se empieza a acercar un misionero a la población local?
Por la puerta pequeña, sin duda, ¿no? Y lo que parece en principio esa dificultad de la distancia cultural, después se convierte en una gracia para estar años en esa actitud de escucha, de mirar, de observar, de insertarse, ¿no? Dice un refrán, un dicho tailandés budista, ¿no? Entra en el lago sin crear olas, sin crear eso, entra en el bosque sin romper ramas, ¿no? Esa suavidad, ¿no?, en las relaciones, ¿no? Eso el misionero lo debe cuidar, no solo en Asia, Tailandia, sino también en todas partes donde vamos, ¿no? Eso los misioneros sabemos de esa delicadeza, de respeto que nos merecen los demás.
Don José María, ¿qué labor está realizando allí como misionero?
Bueno, soy diocesano, soy sacerdote diocesano de esta pequeña gran diócesis de Burgos, y como diocesano estoy también allí, a disposición del obispo y en amistad, en fraternidad con los sacerdotes diocesanos tailandeses. Entonces, la labor es participar de esa iglesia. Una iglesia pequeña, es cierto. Bueno, habéis hablado de un 1%, pero uh-huh. teniendo en cuenta que el 1% de cristianos nos engloba a los católicos y protestantes. Claro. Uh-huh. O sea que católicos, pues quedamos en apenas un 5%, más o menos por la mitad, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese participar a disposición del obispo. Entonces, ahí entramos en equipos con sacerdotes tailandeses y las parroquias o tareas en el seminario, pues depende de cómo vea el obispo las cualidades de cada uno y la disponibilidad.
Como hemos dicho, la relación entre cristianos y budistas, bueno, es buena en Tailandia, pero el Papa afirma que es necesario un mayor acercamiento. ¿Por qué crees que lo dijo? ¿En qué sería necesario mejorar en esa relación?
Sí, cierto, cierto. Esto nos lo dijo también en Tailandia. El Papa estuvo allí apenas hace 3 años y nos habló. Dice, oye, no tengáis complejo en sentiros pequeño. Que Dios, lo importante es saberse pequeños instrumentos en las manos de Dios. Es verdad que la relación entre cristianos...
Especial San Lorenzo. En COPE Huesca estamos de fiesta. Preparativos, protagonistas, historia y presente de las fiestas laurentinas. La opinión. Escucha la fiesta en tu COPE.
De COPE Huesca esta programación especial Fiestas de San Lorenzo. Tercer día de fiestas, la jornada marcada por el Día del Comercio, la fiesta del comercio en la Plaza López Ayué. Desde primera hora de la mañana, las diferentes cuestiones que marcan la actualidad informativa con Yolanda Sarsa. Yolanda, mirando a la información, enseguida actualizaremos todos los datos y la fiesta del comercio. El comercio ostense ha ejemplarizado la labor realizada por Lorenzo Tim Viñuales. Ha sido hoy el protagonista al frente del establecimiento Navasola. Durante 50 años ha mantenido sus puertas abiertas, dando servicio a la capital Alto Aragonés.
Pues desde luego ha sido y figura protagonista en esta jornada laurentina, y es que la Asociación de Comerciantes de Huesca ha rendido este jueves 11 de agosto homenaje, le ha rendido homenaje por su trayectoria profesional. Ha sido un acto muy emotivo en el que se ha puesto de manifiesto la importancia de la profesionalidad, la perseverancia y sobre todo la capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos. De hecho, este comerciante ostense procedente de Salillas ha sido distinguido durante el acto celebrado esta mañana de San Lorenzo como un profesional innovador. Susana Lacostena es la presidenta de la Asociación de Comerciantes.
¿Quién lo ha hecho? Lo han hecho todos los comerciantes. Y uno de los comerciantes que se merece este premio es el señor que tengo aquí detrás, que ayer me hizo llorar, porque es una maravilla de persona. Es un señor innovador. Esto lo cuento yo, Lorenzo, déjame que lo cuente, porque ayer me contó que cuando empezó a trabajar, lo primero que hizo es comprarse un ordenador hace 50 años, que le costó 3 millones y medio de pesetas. Se podía haber comprado 22 pisos. ¿Y qué hizo? Se compró un ordenador y aquí está. 50 años después, Navasola, viento en popa, con sus hijos, y esto es una maravilla. Quiero que le deis un fuerte aplauso y abrazo a Lorenzo Tim.
Todo un ejemplo a seguir por parte de un sector que el alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha puesto de relieve por su labor desarrollada, dicho, durante la pandemia.
En esta fiesta se llena de bullicio, de gentes, de alegría, porque durante 2 años la ciudad estuvo callada. Hablaban más las miradas que la boca, porque las mascarillas nos quitaron muchas maneras de expresarnos. Y en esos momentos difíciles, el comercio de Huesca estuvo dando un servicio esencial a la ciudad. Su compromiso y su labor hizo posible que muchos de nosotros pudiéramos llevar una vida más normalizada. Permítanme, pues, que en primer lugar felicite a los comerciantes de la ciudad de Huesca por la labor que hicieron por todos nosotros. Gracias, Comercio de Huesca.
Lorenzo Tin ha estado arropado por su familia y en una emotiva intervención ante el público congregado ha dicho sentirse muy orgulloso del homenaje y ha dado las gracias.
Gracias, Comercio de Huesca. Gracias, Comercio de la provincia. Gracias a todos que desarrollan una idea. Y esa idea se lleva a feliz término, evolucionando, estando con los clientes, teniendo un equipo del cual me acuerdo de todos que han colaborado. Y esto es importante. Gracias a la familia. Gracias a los que nos compran. Gracias a todos. Pero no olvidéis que una ciudad como Huesca u otras, sin el comercio de proximidad, iríais por las calles y veríais vacío todo, salvo que hubiera bares, pero lo demás no. Tenemos que hacerlo entre todos y pensar que somos competitivos, que podemos vender a cualquier precio. Para eso nos unimos a grandes grupos de compra y podemos competir. Podemos hacer todo lo que podéis hacer. Tenemos una competencia importante porque ahora los medios de internet, esto, la venta online, pero bueno, lo que tenéis seguro que si compráis en Huesca podéis ir a reclamar, internet ya no lo sé, pero Huesca sí, y Huesca estará el producto una vez que lo hayáis comprado, os lo cobrará. Internet igual tenéis que mandar el dinero y desaparece volando por ahí, pero bueno. Comerciantes, ánimo. Comercio de Huesca, ánimo. Viva San Lorenzo. Pero aparte de esto, y agradecer a toda la familia, a mi hermano José, que también está por allí, a mi mujer Alicia, que te voy a decir, a mis hijos, a todos, un abrazo grande. Y a todos los de Salillas.
Y así recordaba sus inicios y cómo apostar por la innovación.
Nosotros ya empezamos haciendo muchos cambios, ¿eh? Nosotros trajimos en los primeros ordenadores informáticos a Huesca cuando no había ninguno y no había programas ni a nivel nacional, ¿eh? Y apostamos por eso. No había Windows, ni había Internet, ni había nada. Lo único que empezó a desarrollarse pues eran los fax con aquel papel continuo. Fui el que tuvo un primer fax, después ya hubo mucha gente. ¿Por qué? Porque en el grupo compramos uno cada uno de los componentes, para comunicarnos entre nosotros. Y después ya el fabricante puso todo eso.
El acto de homenaje se ha desarrollado en la Plaza López Ayú en el marco de la Fiesta del Comercio, que todos los años se celebra el 11 de agosto la Asociación de Comerciantes. Una fiesta que se celebra además con degustación de productos de la tierra y la actuación de los danzantes de Huesca y de la banda de música. Para la ocasión, los comerciantes han repartido esta mañana entre los ostenses 600 kilos de melón y 4.000 bocadillos.
De actualidad informativa y como te estamos contando desde primera hora de la mañana, en realidad ya en los últimos días, dentro de ese capítulo de actuaciones por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, esta mañana ya te hablábamos de la detención de un hombre de 62 años que era detenido como el autor del delito de abuso sexual cometido el día 9 de agosto, coincidiendo con el inicio de las fiestas de San Lorenzo. Además, fuentes policiales también notificaban en general, en total, 6 pinchazos de sumisión química, 5 mujeres y un joven de 17 años. Una de esas mujeres es la única que ha formulado denuncia. Además, en el parte de actuaciones destacan 35 sanciones por quebrantamientos de condena, tráfico, consumo de drogas. Son 6 detenciones en total de personas. 3 de ellas en la Plaza de Toros. Ayer era uno de los escenarios donde se producían esas detenciones, concretamente 3 personas por alteración de orden público, tráfico de drogas, una situación y un comportamiento de las peñas que la subdelegada de Gobierno en Huesca hoy, Silvia Salazar, ha resaltado y ha hablado precisamente de ese comportamiento de las peñas.
Ayer las peñas, la verdad es que tuvieron un comportamiento excelente. Cuando hubo ese momento un poquito de alteración, las peñas se pusieron todas intentando, pues ya lo visteis, ¿no? Que se besaran, que haciendo, cantando, jaleando al torero, es decir, que sin que estas dos personas, estas tres personas que hubo intentando alterar el orden público, tuvieran nada que hacer en ese momento.
De cara al fin de semana, la subdelegada de Gobierno ha pedido respeto, ha pedido también convivencia. Se esperan muchas más personas durante este próximo fin de semana, muchas personas que llegarán de buena parte de la provincia. Y también en ese dispositivo se trabaja desde Cruz Roja, las partes de actuaciones por parte de Cruz Roja, especialmente desde el primer día.
En el primer día de fiestas, de las fiestas laurentinas, desde primeras horas del día 9 hasta las 7 de la mañana de ayer, día 10, los equipos de socorro de Cruz Roja prestaban 54 atenciones a personas que precisaban de primeros auxilios.
Ya la tarde, a partir de las 6:30, segunda corrida de feria, la ganadería de Castillejo de Huerva, para los diestros el cordobés Morante de la Puebla y Diego Urdiales. El Reverde Fest en el Parque Universidad o los titiriteros de Binéfar también van a completar las actuaciones festivas de esta tarde en la Plaza López Ayue, tanto a las 8:30 como a las 12 de la noche, verbena con la Orquesta Energy Orquesta Show. Actuaciones folk.